información sobre métodos anticonceptivos y aborto. Esta nueva herramienta busca garantizar los cuidados de salud sexual y reproductiva. Permite despejar dudas, gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos. Está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Las consultas son confidenciales y gratuitas. Seguimos trabajando para una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Es lo más flamante de la moda o lo que suena durante el apocalipsis?
El último grito. Un sonido que no te deja indiferente.
Con César González
y Rodrigo Lugones.
El último grito.
Los lunes de 22 a 0 por Radio Provincia. Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Tratar de construir otra vez una mayoría que bloquee este tipo de reformas que son en contra de los trabajadores.
Pues le escribí para pedir una reunión para tratar los temas de interés provincial, que nos devuelvan lo que Milei nos robó, esos casi 13 billones, que vuelvan a retomar la obra pública.
Nosotros sabemos que en Argentina podemos sacar una modernización del trabajo y la podemos hacer sentando inclusive a los sectores pymes más chicos y a los sectores del sindicalismo también.
Síntesis del día.
22 horas en todo el país. El cielo se mantiene despejado. Temperatura actual 19 grados. Humedad de 62%. El gobierno profundiza el diálogo con las provincias. Manuel Adorni y Diego Santilli recibieron en Casa Rosada al gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, y al de Córdoba, Martín Charchora. El mandatario cordobés calificó la reunión de positiva, cordial y productiva, y valoró esta nueva etapa de acuerdos. En cuanto a la reforma laboral, dijo que no cuenten con ellos si van a sacar derechos adquiridos.
Es que creo que nosotros sabemos que en Argentina podemos sacar una modernización del trabajo y la podemos hacer sentando inclusive a los sectores pymes más chicos y a los sectores del sindicalismo también. Hay que generarle las condiciones a las empresas pymes para formalizar la cantidad de empleados que hoy están en negro y poderlos pasar a tener aportes jubilatorios, cobertura de salud. Ahora, ese es un tema. Después, cuando querés meter todos los temas o ir en contra de los derechos laborales adquiridos, ahí no cuenten con nuestro apoyo.
Aseguran que está prácticamente cerrado el acuerdo comercial entre nuestro país y Estados Unidos. Según el embajador en Washington, Alex Oxenford, solo resta definir el momento adecuado entre las partes para ponerle el moño y comunicarlo. En tanto, el canciller Pablo Kirno adelantó que mañana viajará a la capital norteamericana en el marco de estas negociaciones. Carlos Bianco dijo que le pidieron a Santilli que Milei devuelva el dinero que le robó la provincia. En la conferencia de prensa de los días lunes, el ministro de Gobierno bonaerense contó que le reclamó una reunión al designado ministro de Interior de la Administración Libertaria.
Después le escribí para pedir una reunión para tratar los temas de interés provincial, que nos devuelvan lo que Milei nos robó, esos casi 13 billones, que vuelvan a retomar la obra pública, que continúen con el dragado del río Salado, que nos den la jurisdicción de la autopista Perón, que nosotros la venimos reclamando hace varios años, que nos den la jurisdicción de las aguas del río de la Plata para poder llevar adelante el dragado del canal Magdalena. Todo eso se le fue planteado, no debe estar ocupado porque tiene dos laburos ahora, diputado por un lado y casi ministro por el otro.
Por su parte, el titular de ARBA informó que 13 de cada 4 contribuyentes bonaerenses pagarán menos de patente el año que viene. Cristian Gerard también señaló que en 2026 habrá 10 cuotas del impuesto automotor.
De aprobarse esta ley con reducciones de impuestos para 3 de cada 4 propietarios en términos nominales. Que vamos a un esquema de 10 cuotas en el cobro de la patente a partir de 2026. Algunos ejemplos concretos de qué implica que 3 de cada 4 autos vayan a pagar menos. Acá tengo un ejemplo por tramo. En el tramo 5, un vehículo Volkswagen Taos Highline 250 TSI del año 2025, que tiene una evaluación fiscal de 59.029.250 pesos, va a tener una reducción del 38,6% del impuesto automotor.
Los intendentes radicales fueron recibidos por el ministro de Economía bonaerense. Además de Pablo López, participó de la reunión el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez. Luego del encuentro, el presidente del Foro de Intendentes Radicales El rauchense Maximiliano Suescún dijo que los intendentes son el primer mostrador y como tal necesitamos que nos prioricen en un momento de coyuntura compleja. La justicia ordenó nuevos allanamientos y rastrillajes por el caso Loan. Ahora el foco de la investigación quedará puesto en María Victoria Caillaba y Carlos Pérez, dos de los detenidos con prisión preventiva acusados de encubrimiento. A un año de su desaparición, se rastrillarán cuatro espejos de agua que rodean la propiedad rural del matrimonio en busca de indicios, vestigios o pruebas que puedan reconstruir el último rastro de Loan. El miércoles comienza un nuevo paro docente universitario. La CONADU definió la medida de fuerza en el marco del reclamo salarial y tras una consulta nacional a sus representados. La jornada de lucha por 72 horas se realizará entre el miércoles y el viernes en La Plata y afectará las clases en facultades y colegios de las universidades nacionales.
Internacionales.
En Estados Unidos hubo acuerdo y se levantará el cierre del gobierno. Después de 40 días de shutdown, un grupo de senadores demócratas y republicanos cerraron negociaciones para aprobar fondos presupuestados de algunas dependencias estatales hasta el 30 de enero. Ahora el Congreso podrá aprobar fondos presupuestados para los departamentos de Agricultura, Asuntos de Veteranos y otras agencias.
Deportes.
Gimnasia metió un segundo triunfo consecutivo y recupera confianza. El Globo venció 2-0 a Vélez en el Bosque con goles de Torres y Merlo. En tanto, Independiente de Avellaneda le ganó 1-0 a Riestra. Completan la fecha Argentinos versus Belgrano e Independiente Rivadavia con Central Córdoba. 22 horas 7 minutos en todo el país. Cielo despejado, temperatura actual 18 grados, humedad 62%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
¿Es lo más flamante de la moda o lo que suena durante el apocalipsis?
El último grito.
¿Es lo que zanja la discusión
o lo que llama a la batalla? El último grito.
Un sonido que no te deja indiferente.
Con César González
y Rodrigo Lugones.
El último grito.
Los lunes de 22 a 0.
Por Radio Provincia.
Que te banca.
Que te banca. You can give me this.
Don't find a way. Mientras el dictador o burócrata de turno hablaba en defensa del desorden constituido del régimen, él tomó un endecasílabo o verso nacido del encuentro entre una piedra y un fulgor de otoño. Afuera seguía la lucha de clases, el capitalismo brutal, el duro trabajo, la estupidez, la represión, la muerte, las sirenas policiales cortando la noche. Él tomó el endecasílabo y con mano hábil lo abrió en dos, cargando de un lado más belleza y más belleza del otro. Cerró el endecasílabo, puso el dedo en la palabra inicial, apretó. La palabra inicial apuntando al dictador o burócrata. Salió el endecasílabo. Siguió el discurso, siguió la lucha de clases. El capitalismo brutal, el duro trabajo, la estupidez. La represión, la muerte, las sirenas policiales cortando la noche. Este hecho explica que ningún endecasílabo derribó hasta ahora a ningún dictador o burócrata, aunque sea un pequeño dictador o un pequeño burócrata. Y también explica que un verso puede nacer del encuentro entre una piedra y un fulgor de otoño, o del encuentro entre la lluvia y un barco, y de otros encuentros que nadie sabría predecir. O sea, los nacimientos, casamientos, los disparos de la belleza incesante. Distracciones. Admirando el vuelo del pájaro, la distracción es tal que se olvidan las dudas, debilidades, miserias de los intentos cuando intentó volar. Es claro que difícilmente el pájaro hablará de todo eso, no por orgullo o mudez, sino porque el vuelo es así. Se critica todo el tiempo a sí mismo, se para cada rato, vuelve sobre lo que voló para volarlo otra vez. Aparta dudas, debilidades, miserias con impiedad. Increíble en un pájaro. Es decir, la revolución es así. Se critica todo el tiempo a sí misma. Se para cada rato. Vuelve sobre lo que empezó para empezarlo otra vez. Aparta dudas, debilidades, miserias. Con impiedad increíble en un pájaro. Vuela como rostros del mundo o pobres del mundo o sol. Oh, sol. Gracias. Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy del cuerpo, o la oreja, como no soy ojo, no soy del cuerpo, o la flor, porque no soy rostro, no soy del pueblo. O el pueblo, como no soy flor, no soy del pájaro. O el pájaro, porque no soy árbol, no soy del combatiente. O el combatiente su tumba, como no soy flor, no soy del pueblo. Y el pie, no mano. ¿Por eso no será del cuerpo? ¿Y la oreja no ojo? ¿Por eso no será del cuerpo? ¿Y la flor no rostro? ¿Por eso no será del pueblo? ¿Y el pueblo no flor? ¿Por eso no será del pájaro? ¿Y el pájaro no árbol? ¿No será del combatiente por eso? ¿Y el combatiente no flor? ¿No será del pueblo por eso? y el pueblo de él, y de él la flor que brilla bajo la pura mañana en su sepulcro, la flor que una mano en su tumba puso, mano que ni pie, ni ojo, ni árbol es, y pueblo es, y cuerpo, y combatiente, mano que necesita pie y ojo y también flor, pueblo que necesita al combatiente, gracia del día bajada sobre él como flor del pueblo, él sobre el pueblo como gracia del día, como flor. Te nombraré veces y veces. Me acostaré con vos noche y día. Noches y días con vos. Me ensuciaré cogiendo con tu sombra. Te mostraré mi rabioso corazón. Te pisaré loco de furia. Te mataré los pedacitos. Te mataré uno con Paco. Otro lo mato con Rodolfo. Con Haroldo te mato un pedacito más. Te mataré con mi hijo en la mano y con el hijo de mi hijo muertito. Voy a venir con Diana y te mataré. Voy a venir con Jote y te mataré. Te voy a matar, derrota. Nunca me faltará un rostro amado para matarte otra vez. Vivo o muerto, un rostro amado. Hasta que mueras, dolida como estás, ya lo sé. Te voy a matar, yo te voy a matar. No eches a la tristeza del fogón. Siéntese aquí a mi lado. Usted nunca me va a dejar. Perdóneme si la olvidé. Si anduve de rabia en rabia, saliendo de un muerto, entrando otro muerto. O mundo roto. Sí, así viajé todos estos años. Arrímese, tristeza, que me hace frío tanta furia y tanto puerto muerto. Y necesito viajar, viajar. Huesos que fuego a tanto amor han dado, exiliados del sur sin casa o número. Ahora desueñan tanto sueño roto. Una fatiga les distrae el alma. Por el dolor pasean como niños. Bajo la lluvia ajena, una mujer habla en voz baja con sus pedacitos, como acunándoles no ser. O nunca se fueron del país, o patria, o puma que recorría la cabeza como dicha infeliz, país de la memoria, donde nací, morí, tuve sustancia, huesitos que junté para encender, tierra que enterraba para siempre. A la derrota o ley severa, mi alma sabió perder respeto. Te amo. Cruza mi alma la agua fría donde flotan los rostros de los compañeros. Como envolvidos de tu piel, la suave o lámpara subida delicada, para que duerman delicadamente. Subidamente en vos, llama que nombra, o cada sombra por su nido, dicha. O soledad de fuego, para amor donde descansen, bellos mis muertitos, que siempre amaron rostros como vos. Donde tu rostro avanza como vos, contra la pena de haber sido ser. De lo posible a lo probable, del sueño a la realidad. Hay como mares, playas nocturnas, donde animales de pico descarnan formas mojadas por los jugos, jugos del corazón. Así viajamos del pecho al seco sol que dora la maravilla o existir. Hablarte o deshablarte, dolor mío. Manera de tenerte, destenerte. Pasión que munda su castigo, como hijo que vuela por quietudes, por arrobamientos, voces, sequedades, levantamientos del hacer. Paredes donde tu rostro suave de pavor estalla de furor. Adioses. Alma que me penace el mientras, la dulcísima recordación donde se aplaca el siendo, la todo, la trabajo, alma de mí. Hijito que el otoño desprendió de sus pañales de conciencia, como dando gritos de voz, hijo o temblor. Como trato con nadie, sino estar solo de vos, cieguísimo, vendido, a tu celadera donde nunca me cansaría de despertarte, aire hermoso, agüitas de tu mirar, campos de tu escondida musicanta, como desapenando la verdad del acabar temprano, rostro o noche donde brillás, astrísimo de vos. Hijo quijé contra la lloradera, pedazo que la tierra embraveció, amigo de mi vez, mi edad a mucho, el no avisado de tu fuerza. Amor derramadísimo como mi propio volar de voz a voz. Sangre de mí que desataron perros de la contra. Besar con besos de la boca, oh cielo que abrís hijando tu morida. Abril que abriste tu misterio como esta pena que viene. Llorar harto por los países donde tuve tu contento o paz. Respiraciones donde hablas de vos, entrañas que desgarra este cesar de vos, entraña mía, desentrañándose de mí, mudándome, o como espanto de perderte, como perderme en tu perder, desabrigada agua de vos, música bajo perros, de esta mitad rota de vos, sin vos, que te trabaja ciega, ya atrevida. De este destierro subo a tu hermosura, entras en mí como contento, lágrimas de contento o congoja. ¿Por qué aprietan al corazón? ¿Tu mano es apretando, acariciando, moviendo? Tus labios besándome son tu calor, tu pura pasión donde me quiebro la cabeza, torpe, lágrimas o deseos, altos en la humildad que das, bondad que sos. ¿Y qué es amar? ¿O son señales del amor lo que se ve? Amar muchísimo. Luz que bañás el apretado sueño, meditación que vuela como pájaro, desatándome el cuerpo, corazón que entendés en silencio, corazón como la tortolita del pensar. Hay un ojo de fuego sentado en mi mesa, come las penas contagiosas. Un ojo de fuego come a los compañeros contagiosos que ordenaron a sus niñitos caer como hombres de pie contra la muerte. Un niñito era dulce como amargo arrabal. Otra amaba a la reina del plata. Todos ataron su corazón con mares. Ninguno había leído la revolución en un libro. La revolución fue para ellos un ojo de fuego, el viento que barre a los astros, un árbol subido al pajarito más audaz, un gran amor tirando al fuego la tristeza, el mundo amargo como un arrabal, crepitaban como el esposo en la esposa. El amor no los dejaba dormir. Saltaban de la noche para ir al combate contra las injusticias insoportables, las vergüenzas, las humillaciones insoportables. El capitalismo no los dejaba dormir. Hay un fuego de fuego en mi mesa. Sirve un plato de compañeros bellos. Están soñando con la gente. Siempre soñaron que la gente es más alta que el sol. Siempre soñaron que la gente podía ser más alta que el sol. Están haciendo una cuna para mecer al mundo, para abrigar calores que vendrán para estrenar un beso sin fondo. ¿Qué es este vuelo entre la vida y su ser? ¿Este temblor como un sombrero gris? ¿Este cielo que se abre como fierro candente en su batalla a punto de morir? ¿Para qué te trabajamos, cielo? ¿Llenamos tus vestidos de todo lo que crece? Vos esperás la muerte, yo espero la victoria. Alguien ha puesto hermosura en mi corazón. Alguien movió mi dolor. Arriba, abajo, después, antes. Alguien rodeó mi corazón de hermosura. Si la hermosura cantara en la noche tendida sobre mi corazón tendido en el país, envuelto en la hermosura que arde. Abre sus brazos contra la desgracia, como las dos caricias del pecho de Diana. Pecho que gira en mi país, país que gira como pecho en la noche. Un otoño que viene, los compañeros volarán, consolarán a Dios tan triste, crecerán como vieja pasión. Diana será dos soles en la dicha del sur. Abrí la puerta, amor mío. Levantá, abrí la puerta. Tengo el alma pegada al paladar, temblando de terror. El jabalí del monte me pisoteó. El asno salvaje me persiguió. En esta medianoche del exilio, soy yo mismo una bestia. Guárdame. Guárdame de la casa de Boeto. Guárdame de sus palos. Guárdame de la casa de Catro. Guárdame de sus puños. Guárdame de la casa de Janín. Guárdame de sus calumnias. Guárdame de la casa de Ismael. Guárdame de su infamia. Porque ellos son los sumos sacerdotes. Sus hijos son los tesoreros. Sus yernos son los síndicos. Y sus esclavos vienen y nos pegan con una estaca. Por vos comienza la alabanza. Empieza la canción. Nacen la alegría y el júbilo. Oh, bella, como nave que navega, cielo que ciela como techo de cámara nupcial, tus pechos anulan votos, revocan decretos, tranquilizan la furia, convocan a la ternura, llaman al amor. ¿Cómo vivir con tantos resplandores? Tanto deleite, miedo, detenerte, perderte. ¿Por qué a veces reís y otras llorás? Esperarte es un niño bajo la lluvia. Oh, rostro de la majestad, hermoso rostro de llama, rostro ardiendo entre novios. Quien te vio sabe que es el otro. Ya rompe el alba y se calla la creación. Oye el silencio de todas tus criaturas.
Fui a yo. Amigos deciden hoy. último grito.
Un sonido que no te deja indiferente. En los jardines de San Martín, en los caminos de Irigoyen, en los arroyos de Pila.
La primavera brilla. En provincia. Cada vez mejor.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate, café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao, picadillo, pata y caballa, arroz y arvejas, sardinas y atún, choclo y lentejas. Marolio le da sabor.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española,
desde 1905,
con calidad insuperable.
668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en provincia.
En la provincia las obras no paran. Avanza la repavimentación de la Ruta 32 en Pergamino, con la reconstrucción de banquinas, intersecciones, accesos y mejoras en puentes. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gobernador Axel Kicillof.
La siesta es sagrada.
El recreo nuestro de todas las tardes.
La siesta es sagrada.
Provechito, patas para arriba y a disfrutar.
Con Matías Sáez, Vanessa Ábalos y Fede Pesci.
La siesta es sagrada.
Un placer genial.
Sensual.
De lunes a viernes a las 15. Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
El último grito.
Buenas noches, damas y caballeros. Soy César y les doy la bienvenida a este programa radial llamado El Último Grito. Bautizado así en honor a los sonidos que caen de la luna cuando se apaga el sol, como redención de las voces que se pierden en la nada, en busca de nuevos tímpanos que no le teman al ruido plebeyo. Me acompaña en esta noble tarea el compañero oriundo de Merlo, Parque San Martín, Rodrigo Lugones. ¿Cómo dice que le va, compañero? No vale decir ni bien ni mal.
No, extasiado por la pura palabra y la forma que nos gobierna en este programa y en esta jornada, porque fue una jornada extensa la de hoy, por lo menos para mí, para usted un poco también. Estuvimos sumergidos en el universo de la palabra plebeya, la palabra trabajadora, ¿no? Estuvimos en todo este mambo medio performático también, porque estuvimos haciendo música, por su parte recitando, estuvimos haciendo cosas.
Para nuestros oyentes, le comento que a lo que se refiere mi compañero es que hoy se hizo la primera...
De manera elíptica, ¿no? Me estoy refiriendo.
Sí, la primera edición de... Feria del Libro de los Trabajadores.
Sí, algo así.
Algo que organizó el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires junto al Área de Cultura del mismo gobierno, ¿no? Donde se puso el foco en escritores que provengan de la clase obrera, ¿no? Con toda la dimensión heterogénea que tiene la clase obrera, pero con un origen marcado y un público muy marcado, un público que vino de los sindicatos, un público que no es el que suele asociarse, ¿no?, al mundo de la literatura.
De las cárceles, porque te cruzaste una persona que... por lo menos lo que dijo era que venía de ese universo.
Pero me dijo que no quería que sepa nadie. Pero mirá, yo cómo, no, mirá cómo lo estás mandando.
No, pero no dijimos ni quién es.
No dijimos ni quién es. Me extraña. Si está escuchando el compañero, que se haga cargo Rodrigo, Me dijo, no diga nada.
A ver, heterogéneo, en el sentido de que no solo había de ambiente sindical, sino de barrios populares. O sea, trabajadores con y sin recibo de sueldo.
Sí, exactamente. Tuvimos a dos de nuestros compañeros siendo parte del evento. Luis Alexis Leiva presentando su libro, contando su historia, personal y su historia con la literatura, ¿no?
Y también moderando uno de los paneles de editores.
Muy bien. Y también nuestro columnista estrella, el señor Marcelo Acevedo, que estuvo moderando la mesa que compartí junto a Quique Ferrari, un gran escritor, trabajador del subterráneo, que tiene ya varios libros publicados, un escritor...
Sí, consagrado.
Consagrado, digamos, sin duda. Sí. Y la verdad que... Y quien les habla, fue un muy lindo encuentro, yo lo disfruté mucho y surgieron muy, muy lindas cosas, un poco como se dice en esta época, un bálsamo, ¿no? En medio de la malaria, un bálsamo, en medio de la distopía libertaria.
Y estuvo bueno porque también, esto es una reflexión mía, no tiene por qué compartirla César, pero de alguna manera... Estaba sobrevolando en todos los paneles esta idea de, bueno, ¿cómo hacemos cultura los que no venimos de las tradiciones del dinero, de las familias con apellido, de la tradición adentro de nuestra propia familia en la cultura? Por ejemplo, no tenemos una larga tradición de reconocidos guitarristas o escritores, sino simplemente que nos largamos de alguna forma u otra... así medio aislado, de forma bastarda, a romper con la predestinación de nuestra vida y construimos un nombre a través de la escritura, del arte, de algún tipo, que no se corresponde con la tradición anterior, ¿no?
Sin duda, y también surgieron muy buenas ideas, hubo discursos muy potentes y estuvo también el ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, Walter Correa. Estuvo Florencia Lizarazo, no Lizarazo, que hoy lo pronuncié mal, Lizarazo, que es dentro del Ministerio de Trabajo.
De la Comisión de Bonaerense de Cultura y Trabajo.
Esperemos que se repita. Y antes de pasar a la coyuntura, porque siempre digo lo voy a hacer y después no lo hago, voy a decir qué leí. Hoy empecé leyendo Juan Gelman. Porque el otro día leí Paul Verlaine y nunca lo mencioné. Y hubo mucha gente que preguntó en el chat. Obviamente que llamaba mucho la atención porque estamos hablando de uno de los mejores poetas de la historia de la humanidad. Entre Verlaine y Rimbaud se quedan casi con el 50% de la belleza absoluta de la poesía. Y fueron amigos y tienen
y
una historia...
Y apenas estamos
y
chapoteando.
Tienen una historia terrible entre los dos encima. Que el cantante de Television, Tom Verlaine, el Verlaine era por Verlaine.
Claro.
Me contó acá el compañero. Así que le queríamos contar en eso que anduvimos, porque más allá de que estuvimos nosotros, nos parece muy interesante que se ponga el foco sobre la faceta de clase obrera en la literatura, ¿no? Salió el tema de que los trabajadores suelen estar fuera de campo, suelen estar como accesorios, suelen estar, no suelen ser protagonistas, ¿no? No suelen
en
estar...
todas las composiciones, digo, en el cine, en la literatura... De alguna manera, el sujeto trabajador, lo que decía vos, que se reía Quique Ferrari y Marcia Acevedo asentía también, esta idea de, che, en las piezas audiovisuales, en las novelas, ¿de qué trabajan los personajes? ¿Trabajan? ¿No? Que muchas veces es un aspecto de su vida que está, digamos, hay una elipsis ahí como mínimo, ¿no? Cuando es que alguno trabaja, sino directamente ni siquiera está puesto el foco en ese sector social, sino más bien directamente en el otro.
O sea, más viven, aman, hay problemas psicológicos, pero no, trabajan. Todo eso ya sucede con algo naturalizado. Yo cuando leo o veo, yo me hago esas preguntas, seré muy marxista, que todo lo llevo a las condiciones
¿y este
materiales.
Este es el que labura, este
no,
es el que labura.
La casa, veo la casa, las dimensiones de la casa, cuántas habitaciones, si el baño, las dimensiones del baño. Techo de losa o no techo de losa, un piso o dos pisos, patio o no patio. Todas esas preguntas me las voy a responder. ¿Cómo hizo si no trabaja? ¿No? ¿Y por qué se deja el trabajo afuera? ¿Porque es aburrido o porque es intencional para los poderes, ¿no? De aplastar como la mirada del trabajador. Que hay algo interesante que dijo Walter Correa, porque salió el tema de la reforma laboral, esta idea de implantar una jornada de 13 horas diarias, que claro, mientras más trabajás, menos tiempo para pensar. Mientras más tiempo alienado al trabajo, menos tiempo para no solo el ocio, para estudiar, para leer justamente, para hacer algo artístico, pero sobre todo para pensar tu condición individual, para pensar el colectivo en el que vivís, ¿no?
No, y además lo que se desprende como conclusión también de este aspecto es que obviamente no te quieren produciendo cultura, porque si producís cultura podés producir herramientas o dispositivos culturales que pongan en crisis el sistema de representación.
Así es, y hablando del sistema de representación, acá saben quienes nos escuchan que le prestamos mucha atención al mundo sindical, porque el sindicato es uno de los grandes progresos que ha tenido la clase obrera en su historia. Sin sindicatos seguiríamos en la esclavitud. Sin sindicatos te lastimarías en tu trabajo y fuiste al piste.
Y andá a cantarle a Gardel.
¿No? Y muchísimos, no beneficios, ni muchísimos derechos son gracias a los sindicatos. ¿Y hubo elecciones en la CGT?
Sí, hubo en realidad un confederal que lo que hace es de alguna manera indirecta ponerse de acuerdo para ver quién de a quién más va a dirigir los destinos de la central. Recordemos que hace tiempo que la central no cuenta con un unicato, es decir, con una única conducción, con una sola persona que centralice, que catalice todas las vertientes y todas las corrientes al interior de la Confederación General del Trabajo. En esta oportunidad, lo que terminó como saldar la unidad, más allá de que hay sindicatos como la UTA, por ejemplo, que se retiraron en disconformidad, no se fueron de la central, simplemente se fueron del confederal, es decir, que permanecen en la CGT, pero manifestaron no estar de acuerdo con lo que ocurrió. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, tres personas van a asumir el mando de la CGT a partir de mañana, si no me equivoco, creo que arranca el 11 de noviembre, la asunción, y son Cristian Jerónimo, del Sindicato del Vidrio, ¿sí? Sola, del Sindicato del Seguro, y Argüello, de Camionero, ¿sí? Argüello, bueno, los tres con un perfil, si se quiere, más bajo del que uno suele ver. Digamos, el caso de Sola, por ejemplo, es un sindicalista que en su cargo es relativamente joven, porque lleva 3 años al mando de su sindicato, es decir, muy, muy, muy reciente, de mucha relación, mucho diálogo con los gordos, ¿sí? Con los sindicatos más numerosos en términos de afiliados. El caso de Cristian Jerónimo, con mucha relación con Gerardo Martínez de UOCRA, es decir, con la persona que lleva las relaciones internacionales de CGT, ¿sí? Siempre se habló de, bueno, la posibilidad de que sea un hombre muy cercano a algunos intereses de poder que no beneficiarían mucho a la clase obrera. Pero bueno, lo cierto es que hoy Gerardo Martínez, por ejemplo, o el Centauro Rodríguez de UPCN, o Cavalieri, no asumieron directamente ellos en la primera plana cargos, lo cual marca una renovación. Y también es cierto que hubo sectores como la CESIRA, que representa la Cámara de Sindicatos Industriales. El sindicato industrial de Argentina más relevante o importante es la UOM, son los metalúrgicos. Se esperaba, pujen por ingresar al triunvirato, lo intentaron, no pudieron, pero sí se les dio un cargo muy importante, que es la Secretaría Gremial. La UOM se quedó con la Secretaría Gremial. ¿Qué es lo que te permite? Articular con todos los gremios de todo el país, de la corriente, de la Confederación General del Trabajo, lo que te da de alguna manera un poder de margen a la hora de construir una política para enfrentar iniciativas del gobierno.
Sí, ¿sí? Jerónimo, ¿no? Uno de los que mencionaba
Cristian
recién.
Jerónimo, sí.
Una de las cosas que dijo fue: si queremos ser un país desarrollado, empecemos por respetar los derechos de los trabajadores. Salió mucho, ¿no? Circuló mucho, como que obligaron a que... No fueron como directamente a preguntarles, como a pedirles que se pronuncie. Y la verdad es que todos se pronunciaron en contra de la reforma laboral que quiere plantear, sí, el gobierno. Todos, ¿no? Ahí hubo como A ver, se caía de maduro igual eso, ¿no? Pero no con tibieza ni a media tinta. Contundente, ¿no?
Fueron contundentes.
Inclusive uno de ellos, perdón, dijo, analizamos todas las medidas de fuerza que haya que tomar en caso de que...
De que haya que tomarlas.
Sí, de que salga la reforma. Sí,
sin embargo, algo interesante, esto lo dijo Sola, del Sindicato del Seguro, en C5N y en Infobae, cuando fue entrevistado. Algo interesante que por ahí es un poco incómodo decirlo, pero tiene que ver con el rol que tiene la política y con el rol que tiene el sindicalismo. El sindicalismo, como bien lo dijo César, es la primera herramienta de defensa de la clase obrera. Es decir, no es una herramienta proactiva, sino justamente defensiva. Lo que hace es evitar que te despidan, caso de que no pueda evitarlo, por lo menos que te paguen lo que te corresponda, en el caso de... digamos, hacer valer un derecho en un establecimiento laboral, lo van a poder hacer mediante la intervención de delegados, siempre son, de alguna u otra forma, la instancia de mediación para evitar que la clase obrera tenga menos derechos o para regular que esos derechos que tiene se cumplan. Ahora, lo cierto es que hay un discurso, yo tuve la oportunidad de preguntárselo a Sola en una entrevista que le hice hace unos días, y yo le planteaba, bueno, hay una discusión social sobre la necesidad de que la CGT tome algunas medidas, como por ejemplo un paro indeterminado, ¿no? Y yo le decía, bueno, la hipótesis del paro indeterminado implica esta idea de creer que si la CGT para de forma indefinida, contundentemente, llama una solidaridad de toda la sociedad, puede acabar con este gobierno, terminar con el problema de alguna manera. Lo cual, parcialmente, es cierto, porque si uno se pone a pensar, la CGT, si reúne a todas las instituciones de servicio, a los sectores del transporte, claro, a los sectores, bueno, hackea el país de tal manera que se vuelve inviable. ¿Sí? Por tanto, puede concluir con el gobierno. El gran problema es quién asumiría el control político. ¿Por qué? Si el proyecto opositor más importante, que es lo que se desprende de las últimas elecciones, es decir, el peronismo, está en una crisis interna que le impide ponerse de acuerdo hasta en lo más mínimo...
Y para aquellos sectores más identificados con la izquierda, el FIT, que son los que más suelen exigir y correr a la CGT, arañan el 5% en la provincia de Buenos Aires, pero con suerte a nivel nacional
no existen.
No los conocen.
Entonces, es doloroso, pero lo que nos devuelve este planteo que se le suele hacer a la Confederación General del Trabajo, de che, hagan más paro, que de hecho, comparada contra sí misma, lo hemos dicho aquí muchas veces, porque contra quién la va a comparar uno si no es contra la propia historia de la CGT, es la primera vez que hace tantos paros, tantas movilizaciones y tantos actos y tantos comunicados.
Bueno, un poco eso ya está, pasamos dos años, ¿no? Porque si...
Es la primera vez.
No, en los primeros, con Alfonsín,
segurísimo. En los primeros dos años, siempre son de gracia. Para cualquier gobierno, de la vuelta de la democracia, para cualquier gobierno, los primeros dos años son de gracia. Una vez que pasan las de medio término, arrancan las acciones.
Ya, digamos, fue en contra de su propia historia.
En términos estadísticos...
Fue más novedoso,
sí, novedoso.
Lo que hizo la GC.
Hizo. Ahora, lo que parece que bloquea esta idea de decir, che, la CGT tiene que hacer muchísimo más de lo que hace. ¿Qué bloquea? Algo que es incómodo hacernos cargo, que es que no hay ordenada una respuesta política al día de hoy.
No, y no
la crisis del peronismo es muy grave.
Es muy grave, nociva. Entonces, Y mortífera.
Uno
y
le encantaría que pueda cumplir la CGT ese rol, pero la realidad es que la CGT no tiene que hacer eso, tiene que hacer la política.
Y hay otra cosa más profunda, que es, ¿están las condiciones dadas? ¿Hay una condición de clase en la clase trabajadora? Es decir, una conciencia de estamos todo el colectivo trabajadores pasándola mal, salimos a la calle y si nos matan no nos importa, porque en la queja, que uno, también yo entiendo una parte de la queja, de la ingenuidad del que no sabe todo esto, ¿no? El que no sabe cómo funciona ni un sindicato, ¿no? Pero, y con las redes sociales.
El que dice hagan algo.
Con las redes sociales, ¿viste? Yo les doy un ejemplo. El otro día, en una charla, en un centro cultural que fui a compartir, una señora salió, una compañera salió con ese planteo, me dice, no pasa nada, nadie hace nada, ¿por qué la CGT no sale a la calle? No sé qué, le dije, compañera, usted que empezó este gobierno, ¿a cuántas marchas fue? A ninguna. ¿Por qué? Le dije, bueno, trabajaba. Un poco por trabajo. Y las marchas que fueron un sábado, porque hubo algunas que fueron un sábado. No, me preferí quedarme con mis hijos, salir a la plaza.
Y bueno, hay algo.
Entonces, es como, yo quiero que hagan los demás.
Un otro, claro, un
y
otro.
Y yo, desde la tele, voy a celebrar, voy a festejar.
O censurar,
no,
o
no
o
funciona
sancionar.
Así. Los mejores momentos de la CGT, 17 de octubre de 1945, 18 de octubre de 1945.
Son con participación.
Ubaldini, durante el alfonsinismo, el final de Menem, ¿no? Cuando a Moyano le rompían la cabeza delante de las cámaras de televisión. Había un clima social que acompañaba a la CGT. Hoy es, la gente no quiere sindicalizarse. Hay trabajadores a favor de la reforma laboral, trabajadores a favor de trabajar 13 horas, trabajadores con una... O es... inconsciencia de clase o falsa conciencia de clase, que es un término que lo conocí por Engels. Está todo eso, no hay las condiciones. A mí también, sí, uno quiere un escenario de revuelta, insurgencia, y te dicen, mirá en París, prenden fuego todo. Bueno, a ver, empecemos. Vamos, sí. Andá a prender fuego
cosa,
a algún lugar.
Y en París prenden fuego todo y nunca tuvieron un gobierno popular, digamos, que cumpla más o menos en el periodo reciente, por los últimos 50 años, ¿no? Que le resuelva realmente como el peronismo, más o menos, algunas cosas a los negros, a los barrios, y sobre la base de que prenden fuego todo, pero siguen siendo unos colonizadores en África terrible, con los peores formas de asesinato, como lo que le pasó a Sankara, que lo metieron en ácido. Y después otra cosa, porque es un comodín esto, le exige uno a la Confederación General del Trabajo que tome más participación en el debate y que sea más combativa. Ahora, ¿no funciona eso de alguna manera como una especie de comodín que nos tapa los ojos para no ver que el peronismo está en un problema grave, que no puede terminar de encontrar una solución y que si mañana este gobierno se cae, hasta inclusive por su propio peso, algo que no es nada descabellado y puede ocurrir, el peronismo no esté en condiciones de tener una propuesta alternativa?
No, por eso no es
es triste.
No hay que descartar que en el mejor de los casos la salida, si es que sale este gobierno, porque ya alguno previste hace predicciones e hipótesis que después te vota el 41% a este gobierno. ¿El 41% es el piso o el techo? Una de las preguntas. Pero si este gobierno cae, ¿te parece muy descabellado la idea de que asuma un gobierno de centro-derecha?
La verdad que no.
Si el vacío no lo va a llenar el peronismo, ¿quién lo va a llenar?
Tal cual.
Centro derecha es radicalismo, es el PRO, son los partidos provinciales, son las figuras, algún gobernador.
Provincias Unidas, por ejemplo, ¿no?
No es que no hay, no es que lo único que hay es el peronismo, ¿eh?
Ahí va, y la pregunta en realidad es una pregunta política, ¿no? Porque, che, ¿cómo podemos hacer para organizar esto que hemos dado en llamar peronismo, ¿no? Esto que hemos dado en llamar peronismo. Y que de alguna manera está en crisis. Es fácil decirle a la CGT, che, hagan esto. Ahora, ¿qué vamos a buscar a los sindicatos cuando fracasa la política? Y nunca le planteamos a la política, che, porque resulta que los liderazgos no se pueden tocar. Si vos los cuestionás, las haces jugar a la derecha, sos un zarpado, que en esta etapa no se puede porque estamos de mala. Ahora, al sindicalismo, que lo que tiene que tratar es que tengas mejor salario, aumento, que te discuta buenas condiciones de laburo, que te ayude a tener una mejor indemnización si te llegan a echar, le pedís que resuelva lo que la política no solo no pudo resolver, sino que resolvió mal, porque hemos perdido.
Y a eso sumale un etos de época
que va para el otro lado, digamos. ¿No?
Donde el trabajador no quiere ni que lo represente, no quiere... Cierto trabajador, pero la verdad que son muchos, ¿eh?
Sí, hay un paradigma que está dando vuelta, que por algo el gobierno de Milei gana, que es esta idea de, bueno, yo si tengo que laburar más, ya igual laburo un montón, o che, si mi viejo labura 3 horas, mejor porque le van a pagar más. Ideas que no están muy desarrolladas y pensadas, pero que evidentemente circulan y hacen sentido para un montón de gente.
Sin duda, con este panorama tan esperanzador, nos vamos a una...